En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben el dato que les hemos dado al principio. Hay en España en este momento 47.610 contagiados. Lo que probablemente no saben es que de esos 47.600, el 19%, casi el 20%, casi 2 de cada 10, son agentes o bien de la policía, o bien de la Guardia Civil, o bien de las Fuerzas Armadas. Se dice pronto. Hay 9.000 policías, guardias civiles y soldados que están en este momento o ingresados o en cuarentena por el contagio de la enfermedad. Este es el dato. Y de ahí que hoy, tanto los sindicatos de la policía como las asociaciones representativas de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas le hayan remitido al presidente del Gobierno una carta en la que piden, con la mayor urgencia, que se les dote de las medidas de protección necesarias para poder desarrollar su trabajo sin el riesgo que, a la luz de estos datos, están asumiendo desde hace ya bastantes días. Nayara Fernández.
No se está respetando el derecho de los funcionarios a recibir una protección eficaz contra el COVID-19. Así de contundente se han mostrado desde Comisiones Obreras, el Sindicato Unificado de Policía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Unificada de Militares Españoles en una carta dirigida a Pedro Sánchez. Según los cuatro sindicatos, no se está dotando a los funcionarios de los equipos necesarios para evitar el contagio por coronavirus. Así lo ha explicado para estos micrófonos el secretario general de la OGC en Madrid, David Casares.
Ahora mismo los guardias civiles, están trabajando sin equipos de protección individual. Cada guardia civil sí que hay unos kits de unidad que se han repartido en las unidades, pero son totalmente escasos, tampoco vienen con instrucciones y, bueno, pues como se ha visto ya en algunos vídeos que han corrido por internet, pues realmente son bastante, bastante artesanales.
Desde los sindicatos hablan ya de 9.000 profesionales de los cuerpos de seguridad infectados o aislados a la espera de que les hagan las pruebas. Es por ello que desde las organizaciones llevan ya varias semanas reclamando al Ministerio del Interior que les dote de suficiente material para garantizar su protección y evitar las bajas por contagio. Este reclamo choca con las declaraciones ayer del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, que durante una rueda de prensa aseguró que los funcionarios policiales tienen todos los equipos necesarios para prestar su servicio con total seguridad. Desde la OGC achacan esas declaraciones al desconocimiento por parte del ministro y hablan de diferencias en la equipación entre los distintos cuerpos.
Nos llama mucho la atención, en el caso de Madrid, hemos podido detectar que incluso la policía local de Madrid está muy bien equipada, con medios, se puede ver en la calle que tienen mascarillas, y bueno, nos cuesta entender que ahora mismo, bajo el mando único del ministro de Interior, pues haya esas diferencias entre diferentes cuerpos.
Los representantes de policías, Guardia Civil y militares reclaman al jefe del Ejecutivo que se les declare personal de alto riesgo en la lucha contra la pandemia, lo que permitiría a los funcionarios tener acceso a los tests que determinan si están infectados. Por el momento, desde la Guardia Civil han lamentado este miércoles el fallecimiento de un nuevo miembro del cuerpo a causa del coronavirus. Con esa nueva víctima en el Instituto Armado suman ya 5 muertes, la de 3 agentes en activo y el fallecimiento de otros 2 agentes que se encontraban en la reserva.
Es evidente que las medidas de protección son necesarias para proteger a todas aquellas personas que están trabajando, que se están jugando la vida y algunos, desgraciadamente, como saben, las están perdiendo. De ahí que se haya convertido, yo creo que, aparte de, naturalmente, salvar vidas, que es la prioridad número uno, la número dos es encontrar cuanto antes los suministros necesarios para que esa gente pueda trabajar en condiciones. Por lo tanto, el Gobierno hoy ha anunciado, y yo creo que, en fin, para tratar de mandar un mensaje de tranquilidad a la opinión pública, la compra de material sanitario a China por importe de 432 millones de euros. Un contrato, ha dicho hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cerrado y pagado, que incluirá mascarillas, respiradores y guantes.
Acuerdo de compra del Gobierno de España con China por valor de 432 millones de euros en estas categorías de material que les he ido mencionando. Más de 550 millones de mascarillas que van a ser suministradas a lo largo de 8 semanas, 5,5 millones de test rápidos que van a ser suministrados a lo largo del mes de marzo y abril, respiradores, 950 que van a ser suministrados de abril a junio, 11 millones de guantes que van a ser suministrados durante 4 semanas.
Esas son compras del gobierno central y a este esfuerzo hay que añadir el de la iniciativa privada y también el de las comunidades autónomas. Lorena López Lobo.
Un ambicioso acuerdo comercial el que ha anunciado hoy el Gobierno y en el que, según ha explicado el ministro de Sanidad, ha participado directamente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mediante una conversación telefónica con el presidente de la República China. Esto ha permitido, tras numerosas gestiones, cerrar la compra de 550 millones de mascarillas, 5 millones y medio de test rápidos, 950 respiradores y 11 millones de guantes. Material que irá llegando de manera escalonada durante las próximas semanas. Una dotación con la que se pretende paliar la escasez de material de protección que tanto piden los profesionales sanitarios y que por el momento llega con cuentagotas. Es una de las vías de entrada de suministros, pero no la única. Salvador Illa ha vuelto a insistir una vez más en que el Gobierno no está bloqueando material en las aduanas y que apoya los esfuerzos de compra que están realizando en muchas comunidades autónomas.
No ha habido ninguna confiscación ni ninguna retención de materiales. No la ha habido ni ya la habrá en las aduanas. Y quiero también aclarar una vez más que el Gobierno de España ha apoyado, apoyará y seguirá apoyando todas las acciones de compra que hagan, como es su deber, las distintas comunidades autónomas.
La carrera para comprar mascarillas y demás material de protección se acelera a medida que el virus se extiende por más países, lo que está obligando a las comunidades a buscar todo tipo de fórmulas para conseguir estos productos llegados principalmente de China, como ha explicado en Onda Cero la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Cuando decimos lo de que comprar en China es como comprar un mercado persa, es tal cual. Allí cada mañana abren los mercados, cada mañana llega alguien, va a comprar los lotes y como tú no lo compres en ese día, lo pierdes.
Madrid gastará 23 millones de euros, Cataluña tiene previsto 35, Castilla y León 10 millones y Galicia más de 3. La Comunidad Valenciana, que invertirá 11, ya ha recibido un primer avión procedente de China con un cargamento directo a su región, pero anuncia que llegarán más. En cuanto a la compra de mascarillas, uno de los materiales más empleados, Madrid ha adquirido 15 millones de ellas, Galicia otros 8, Andalucía y Murcia 5 millones más y Baleares otros 2, pero en momentos donde la epidemia no golpea por igual a todas las regiones, la solidaridad con las más afectadas se hace imprescindible. Lo recordaba de nuevo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha pedido en concreto ayuda para Madrid. Por su parte, el consejero de Sanidad de esta comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha agradecido públicamente la colaboración de Galicia, Andalucía, Extremadura y Murcia, que ya le están prestando esa ayuda.
Algunas comunidades autónomas ya nos han dado la intención de que nos van a aportar respiradores para poder seguir ampliando en el número de camas de UCI que estamos creando, y eso es a día de hoy el punto más importante de solidaridad por parte de las comunidades autónomas, que se lo agradecemos muchísimo, ¿no?
La Unión Europea, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también acude en nuestra ayuda a través de procedimientos comunitarios. Se van a adquirir, ha dicho, equipos de protección para los sanitarios que espera que estén disponibles en los hospitales en el plazo de 2 semanas. Por otro lado, España también ha solicitado asistencia internacional a través de la OTAN en un intento por obtener más recursos. Pero el Ejecutivo sabe que al mismo tiempo, junto a las compras en el extranjero, es necesario potenciar la producción nacional de estos materiales. Por eso ha destacado el esfuerzo que están realizando las empresas españolas con capacidad de fabricarlos. Muchas de ellas incluso han reorientado su producción hacia ese tipo de productos para colaborar al abastecimiento. Hoy también hemos conocido que las grandes compañías del IBEX 35, a iniciativa propia, se han puesto de acuerdo entre ellas para crear un fondo millonario de lucha contra el coronavirus. Telefónica, Inditex, BBVA, Santander e Iberdrola aunan han así esfuerzos con la idea de compartir proveedores y recursos para traer de inmediato equipamiento sanitario de última generación a España. En principio, el aporte de cada una de las firmas será de 25 millones de euros.
Como ven, también la iniciativa privada se está movilizando para tratar de ayudar, y no solo las grandes firmas del IBEX 35, también iniciativas, digamos, más modestas. Hay una iniciativa muy interesante que se denomina Programa AIRE, en virtud de la cual hay muchas personas que están a través de impresoras 3D creando mascarillas, viseras y respiradores. Es una iniciativa, insisto, que de verdad es muy llamativa y yo creo que está siendo bastante productiva. Una de las personas que participa en ese proyecto y que nos puede explicar mejor que nadie en qué consiste es Lola Ojados, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena y directora de Servicios de Diseño Industrial y Cálculo Científico. Lola, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al final, ¿con una impresora 3D podemos tener una mascarilla o un respirador?
Bueno, con una impresora 3D y teniendo unos conocimientos de diseño previos y pudiendo hacer un diseño que además sea validado y sea efectivo.
Y, sí. los respiradores que se pueden fabricar a través de ese procedimiento, ¿tienen el visto bueno, la validación del Ministerio de Sanidad?
Bueno, de momento están en periodo de pruebas, está en prototipo. Como bien has dicho, el proyecto AIRE es un proyecto que nace en España a partir de otra iniciativa mundial, porque bueno, este problema lo estamos teniendo en todo el mundo. Y es, dentro de este proyecto AIRE hay un grupo de expertos que tienen diferentes formaciones, diferentes know-how, cada uno aplica o aporta su conocimiento, ingenieros, médicos, etcétera, para poder llegar a un prototipo que se pueda fabricar en bajo coste y de manera local. De esa manera, si se llega a poner en marcha o a llegar a un diseño válido que se compruebe que de verdad es efectivo, que funciona, en las diferentes comunidades autónomas, porque se está dividiendo ahora mismo el proyecto en comunidades autónomas para que sea más efectiva la manera de fabricar, se podrán empezar a crear piezas que formen parte de ese respirador, que sean las menos críticas, las que no vayan a estar en contacto con el paciente y que se puedan además desechar o desinfectar entre paciente y paciente, etcétera, etcétera.
Lo que pasa es que eso, me imagino, Lola, que requiere de un gran trabajo de planificación, de organización, de sincronización de todos esos esfuerzos. ¿Quién lo centraliza?
Bueno, es difícil. Por eso, aunque el proyecto nació a nivel nacional, se dividió al empezar a crecer mucho el número de voluntarios en comunidades autónomas. En la comunidad autónoma de Murcia, que es donde yo ahora mismo estoy trabajando, existe una persona que coordina. Bueno, al principio era otra persona, una chica, Rosa León, que ahora mismo está coordinando el proyecto nacional, y en Murcia ahora mismo está Luis Ramallo con el tema de la coordinación del grupo Makers. Con coronavirus.org existe un grupo de fabricantes de Makers de la comunidad de Murcia, la está coordinando esta persona. Yo desde la Universidad Politécnica de Cartagena, en la que existe un Fab Lab, estoy coordinando toda la parte de colaboraciones que tienen que ver con la universidad y aportamos al proyecto todo lo que vamos fabricando. Lo que se va fabricando se ha coordinado con el Servicio Murciano de Salud, que exista una recogida en diferentes puntos de la región, y se lleva a diferentes centros hospitalarios y centros sanitarios en los que sea necesaria esta EPI, esta protección individual que estamos intentando generar en bajo coste, en poco tiempo, y que pueda llegar a los centros que de momento no disponen de ello.
Si tuvieran ustedes los prototipos necesarios y las bendiciones oficiales que también hacen falta para la homologación de la que hablamos al principio, ¿tienen un cálculo aproximado de cuántos, digamos, elementos de protección en su gama de respiradores, de mascarillas, de viseras, etcétera, podríamos producir en el próximo mes, por ejemplo?
Bueno, como bien dices, es difícil que esto se valide, porque la homologación sí es impensable. Para que un elemento de este tipo tenga una homologación, normalmente lleva unos trámites de mínimo un año. Yeah. Entonces, en estas condiciones lo que sí se busca es material que sea efectivo, pero no se puede poner una homologación oficial. Sí hay métodos que validen porque se han comprobado, porque se ha probado en diferentes situaciones y demás, que al menos es efectivo ante lo que se va a intentar prevenir con este tipo de materiales, ¿no? Entonces, estas validaciones, cada comunidad autónoma lo está gestionando de una manera. El Servicio Murciano de Salud, que yo estoy en contacto con ellos, pues lo está gestionando de una manera que el propio Servicio de Prevención de Riesgo del Servicio Murciano, el equipo médico y demás, están haciendo un estudio de las diferentes propuestas que hay de diseño para empezar a fabricar. De momento, lo que se está fabricando es una visera que sirve como protección facial para las personas que están en atención primaria y en contacto no muy directo, o sea, no en UCI, con los pacientes. Quien está en UCI tiene que, además de aportar este EPI, tiene que llevar mascarilla y tiene que llevar otro tipo de EPI, que esto sería como fortalecer o proteger esas mismas protecciones, esos mismos equipos individuales. Estamos haciendo propuestas de mascarillas, de gafas, de otro tipo de material sanitario, pero como digo, primero se valida y luego se fabrica, porque también hay que los recursos son limitados, pues hay que fabricar solo lo que claro. Se valide en cada momento.
Muy bien, Lola, pues te agradezco muchísimo que nos lo hayas querido explicar y enhorabuena por esa iniciativa y mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias. Aquí estamos.
Bueno, cada uno aporta su granito de arena, como ven, porque se ha convertido, después del objetivo prioritario de salvar vidas, en el segundo objetivo, es decir, proteger a las personas para que no se contagien. De hecho, hay muchas personas que o bien se han contagiado, o bien tienen un riesgo inminente de contagiarse, y que tratan de buscar la protección, ya que no la encuentran por la vía del material que reclaman, en la justicia. Los juzgados, de hecho, empiezan a recibir denuncias para que las autoridades sanitarias sean obligadas a para que las autoridades políticas provean a las autoridades sanitarias del material necesario de manera urgente. Una de esas iniciativas ha llegado al Supremo y además se ha abierto contra el Ministerio de Sanidad. No ha prosperado, pero es verdad que otra, dirigida contra la Comunidad de Madrid, sí lo ha hecho. La presidenta madrileña hoy insistía en que tiene las manos atadas, que es Sanidad quien tiene el mando único, que la gestión del material de protección depende del gobierno central y que espera que la justicia, naturalmente, ponga un poco de orden en esta especie de caos. Carmen Arreaz.
El Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que se instara al Ministerio de Sanidad a proveer en el plazo de 24 horas a todos los centros sanitarios públicos y privados de medidas de protección para trabajar con pacientes con coronavirus. La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza la denuncia presentada el pasado día 20 de marzo por estos sindicatos médicos porque a su juicio no consta ninguna actuación contraria a la exigencia de más material y, en cambio, si son notorias, dice, las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están llevando a cabo todo tipo de iniciativas para satisfacer sus demandas. Por el contrario, el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid sí ha dado 24 horas a la Consejería de Sanidad para que provea a todos los centros sanitarios de la comunidad madrileña de materiales de protección como batas impermeables, mascarillas, gafas y contenedores de grandes residuos. La decisión se ha tomado tras ser admitidas las medidas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid. Así lo explicaba ayer su portavoz, Julián Ezquerra, en los micrófonos de este programa.
Nosotros hemos presentado medidas cautelarísimas porque la obligación de del empleador, en este caso la administración nuestra, en nuestro caso es Madrid, como CES, la confederación de todo el Estado, tiene la obligación de prestar los medios de protección adecuados para sus trabajadores. Eso dice la Ley de Prevención de Riesgos y nosotros, amparándonos en eso, hemos denunciado a la Consejería de Sanidad y la organización que representa a todos, que es la Confederación, al Ministerio de Sanidad. Aquí no se escapa nadie, esto no es política, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de protección de los empleados públicos sanitarios.
Al respecto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha recordado hoy en los informativos de esta casa que es el Ministerio de Sanidad quien tiene el mando único y es el que distribuye el material sanitario.
Nosotros estamos buscando ya todas las vías, puesto que no llevamos 48 horas sin recibir nada de material del Ingesa, pues estamos buscando nuestras vías para tratar de proteger a nuestros profesionales, que son los que más nos preocupan en este momento. Entonces, insisto que parece, resulta sorprendente que nos pidan a nosotros responsabilidad con algo que ya dijo el Ministerio que ellos asumían.
A pesar de ello, este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 23.800.000 euros para la adquisición de respiradores mecánicos y otro tipo de equipamiento sanitario de alta tecnología, con el objetivo de ofrecer atención urgente a los sanitarios y a los afectados por coronavirus.
No es esta la única, digamos, iniciativa de carácter judicial que hoy se convierte en noticia destacada, porque fíjense, una juez, y no es baladí el hecho de que sea mujer, una juez, la titular del juzgado 51, ha abierto una investigación contra el delegado del gobierno en Madrid por haber permitido la manifestación del 8M. Por eso digo que no es baladí el detalle de que sea una mujer quien haya tomado esta iniciativa. La magistrada entiende que podría el delegado del gobierno haber cometido un delito de prevaricación administrativa y otro de lesiones. Miguel Ángel Pérez.
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha abierto una investigación contra el delegado del gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por posibles delitos de prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional tras permitir concentraciones multitudinarias en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo en plena crisis del coronavirus. La magistrada adopta esta decisión tras la denuncia presentada por un particular contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez y contra todos los delegados del gobierno de las diferentes comunidades autónomas por no haber prohibido concentraciones multitudinarias a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades del pasado 2 de marzo. Por ello, la juez ha incoado diligencias previas respecto al delegado del Gobierno de Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia, instando además al denunciante a que, si lo estima oportuno, traslade la denuncia ante los órganos competentes, el presidente del Gobierno ante la Sala Segunda del Supremo y el resto de los delegados de Gobierno ante los órganos judiciales de sus respectivas comunidades autónomas. En el marco del procedimiento, la juez ordena además una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus.
Bueno, ya veremos qué suerte tiene esta investigación judicial que ha abierto la titular del juzgado número 51, pero ustedes saben de sobra, porque siguen a diario todas las novedades en torno al coronavirus, que una de las grandes interrogantes, uno de los grandes asuntos que habrá que dilucidar cuando todo esto pase, es si se cometió o no se cometió una gran imprudencia política permitiendo la manifestación del 8M. Hoy le han preguntado eso, se le preguntan cada día al ministro de Sanidad, a Salvadorilla, y es curioso porque el ministro ha dado una explicación que a mí me parece especialmente, digamos, inculpatoria contra la propia responsabilidad del gobierno, porque ha reconocido que el contagio más importante en Madrid se había producido en la última semana de febrero, es decir, una semana antes del 8 de marzo.
Lo que detectamos la tarde-noche del día 8 de marzo quiere decir que se produjo 8 o 10 días antes. Nosotros estimamos que hasta la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que sabemos.
Bueno, ¿qué suerte tendrá o correrán estas iniciativas judiciales, estas demandas, estas investigaciones? Pues yo no lo sé, pero desde luego quien me puede ayudar es un catedrático de Derecho Penal. Estamos hablando de Derecho Penal, después de todo. Don Juan Carlos Carbonell, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
¿Qué posibilidades le ve usted de, digamos, fortuna a estas iniciativas?
Yo creo que no tienen mucho recorrido, pero bueno, con los jueces nunca se sabe. vamos a ver, establecer algún tipo de relación causal entre los resultados que después se han producido y la no prohibición de una manifestación, cuando además constitucionalmente las manifestaciones solo pueden prohibirse en casos muy, muy determinados, sin duda este podría haberlo sido, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil, sobre todo poniéndose en el momento en que eso se tenía que haber producido. Yo quiero, de todas maneras, resaltar algo que me parece preocupante, y es que volvamos a depositar en el Poder Judicial la resolución de problemas de clarísimo contenido político, ¿no? Yo creo que esa es una discusión política que habrá que tener cuál ha sido la responsabilidad política, en efecto, de no haber prohibido la manifestación del 8M, de no haber prohibido acontecimientos deportivos que se produjeron con público, de no haber prohibido, en definitiva, reuniones donde pudo haberse producido contagio masivo.
Claro.
Pero de ahí a intentar resolverlo por vía judicial y ya, me parece que media un buen espacio.
Sí, yo desde luego de Derecho Penal sé la quincuagésima parte menos que usted y por lo tanto me pliego a su criterio. Pero sí que tengo
de Derecho Penal sabemos todos.
Bueno, no, pero usted es catedrático y yo soy un simple aficionado. Lo que le quiero decir es que yo tengo la sensación, don Juan Carlos, de que algunas iniciativas, ya no me refiero tanto al 8M, es decir, sobre todo estas demandas que han interpuesto, por ejemplo, los colegios de médicos de Madrid, diciendo, sí, oblígale usted a la autoridad sanitaria o a la autoridad política, que nos, a la autoridad política en este caso, porque ellos son médicos, que nos provea de los medios de protección que necesitamos para nuestro trabajo. Yo creo que lo están haciendo también, y así me lo ha contado alguno de ellos, como medida preventiva, para salvar su responsabilidad, para que quede bien claro que están trabajando en esas condiciones, o obligando a trabajar en esas condiciones a la gente de los hospitales, no porque quieran, sino porque sencillamente el poder político no les da lo que ellos necesitan y necesitan dejar un rastro judicial para lo que pueda pasar en el futuro.
Ya. Habrá que ver si el poder político tiene la posibilidad de proporcionar ese material o no. Si evidentemente lo está reteniendo contra toda lógica, pues sí que habría algún tipo de responsabilidad, sin duda. Pero claro, eso no lo sabemos. Y curiosamente nos hemos encontrado prácticamente en el mismo día con resoluciones contrarias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y de un juzgado de lo social de Madrid.
En este caso,
la Sala Tercera es la sala de lo contencioso y los juzgados de lo social aplican derecho laboral.
Y habrá que presumir, digamos, que el tribunal de mayor rango es el que tiene que imponer un criterio, una jurisprudencia, no sé si es la palabra adecuada, una manera de entender la situación que imponga su, digamos, su ley, ¿no?
Sí, aunque son de jurisdicciones distintas, porque, insisto, el auto de la juez de Madrid es juez de lo social. Y hace un tratamiento, a mi juicio, sin jurisdicción, sin competencia jurisdiccional. Ya veremos eso cómo se resuelve. Un tratamiento como si se tratara de una empresa con sus trabajadores. Y yo creo que no es eso lo que estamos viendo o el problema que se está produciendo, ¿no? En ese sentido, me parece más lógica la resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Don Juan Carlos, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor esta cuestión. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes y un saludo. Un saludo muy cordial.
Seguimos hablando, amigos. 9:02, 8:02 en la Comunidad Canaria, de asuntos que tienen mucho interés hoy como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo. Ayer les decíamos, y había muchas madres y muchos padres preocupados por lo que pudiera ocurrir, que hoy se iba a producir, y se ha producido, de hecho, una reunión de la ministra de Educación con todos los consejeros de Educación de las comunidades autónomas. ¿Qué van a pasar con los colegios? Había corrido el rumor y no se estaba descartando la posibilidad de que el curso pudiera acabar precipitadamente y que ya los niños, no, los niños o los no tan niños, es decir, ni los niños ni los universitarios volvieran a clase después de que se levantara el confinamiento, y había que tomar también alguna medida a propósito de qué pasaba con la selectividad. Bueno, pues hoy esa reunión ha arrojado, en la medida de lo posible, porque naturalmente nadie sabe lo que va a pasar dentro de 2 semanas, pero bueno, rebus sic stantibus, que dicen los expertos, han tomado ya alguna medida clarificadora. Carmen Arreaza.
La prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, o EBAU, será pospuesta finalmente para una fecha por determinar en cada autonomía entre el 22 de junio y el 22 de julio. La convocatoria extraordinaria, es decir, la segunda oportunidad para aprobar la selectividad, se celebrará antes del 10 de julio o del 16 de septiembre, dependiendo del mes que habitualmente elija para ello cada comunidad. De hecho, el País Vasco ya ha anunciado sus plazos esta misma tarde, convocando la EBAU en su región para los días 6, 7 y 8 de julio y el segundo intento para el 20, 21 y 22 del mismo mes. Los estudiantes del segundo de bachillerato que quieran acceder a la universidad el curso que viene tendrán más tiempo para prepararse ese examen crucial, que además estará adaptado, sin especificar aún cómo, a las especiales circunstancias docentes que ha provocado el coronavirus. Así lo ha decidido el Ministerio de Educación con las consejerías de las comunidades autónomas en una reunión celebrada hoy, en la que también se ha establecido que se suspendan las pruebas de evaluación diagnóstica de tercero y sexto de primaria y de cuarto de la ESO. Sin embargo, la Consejería de la Comunidad de Madrid ha dado libertad a sus centros para celebrar esas pruebas que, según explican, algunas ya se habían realizado. Hoy, además, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, explicaba en Telecinco que en su comunidad alrededor del 93% de los centros educativos han implementado el sistema de teletrabajo, evitando que la actividad educativa pare durante el confinamiento.
Sí que vamos a intentar que nuestros alumnos no pierdan estudio y que no pierdan conocimientos, y para eso hemos puesto en marcha todo este funcionamiento, que está funcionando, la verdad, que bastante bien, estas herramientas.
Desde CEAPA, su portavoz, Leticia Cardenal, mostraba su incomprensión ante los diferentes criterios sobre el teletrabajo escolar durante este confinamiento.
No entendemos cómo en algunas comunidades autónomas las tareas que se mandan para que se trabajen en casa de manera online pueden ser evaluables y en otras no.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha manifestado también ante la ministra de Educación su intención de mantener la convocatoria de oposiciones a secundaria y otras especialidades a partir del próximo 20 de junio, una decisión que en cualquier caso se pospondrá al martes de la semana que viene en otra reunión conjunta.
Bueno, yo creo que este es un asunto del máximo interés para todas las familias españolas, así que me van ustedes a permitir que le pida algún tipo de información añadida a una de las personas que ha participado en esa telereunión. Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, me imagino que la primera cautela preventiva que tendremos que establecer es que ustedes toman esta decisión, como dicen los juristas, rebus sic stantibus. Quiero decir, si las circunstancias cambian, habrá que cambiar también de previsión, me imagino.
Sí, efectivamente. Hemos quedado para reunirnos el 11 o el 12 de abril en una nueva conferencia sectorial de educación para, a la vista de cómo esté entonces la situación, pues poder tomar otras medidas. Todos deseamos que no haya que tomar más, sino que estas sean suficientes porque el confinamiento tenga éxito y todas las medidas que se están tomando, pero por supuesto la administración siempre tiene que estar a lo que suceda. Así que nos vamos a reunir, como digo, el 11 o el 12 de abril.
He oído a la ministra Cela muy categórica a la hora de decir que de ninguna de las maneras está previsto el final de curso antes de tiempo. ¿Usted comparte, digamos, ese énfasis?
Sí. Nadie lo ha planteado. La ministra, por supuesto que tampoco. Ninguna comunidad autónoma, y yo no me consta que ningún compañero lo haya pensado. Sinceramente, nosotros deseamos, esperamos y en este momento solo contemplamos el que, si hay más ampliación del estado de alarma, pues se pueda prorrogar algo más, pero en ningún caso contemplamos la posibilidad de que el curso se haya acabado en marzo, el curso presencial.
Y la selectividad, que es otro de los grandes asuntos que preocupaban mucho a los alumnos, sabemos que se quiere celebrar entre el 22 de junio y el 22 de julio, pero ¿va a haber algún tipo de, digamos, hecho distintivo? ¿Va a ser una selectividad de alguna manera distinta a las otras, sí, a las que había habido anteriormente?
Sí, sí. Nosotros, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación y la de Universidades, enviamos al Ministerio un documento que previamente habían consensuado los rectores de las universidades madrileñas con una propuesta de fechas diferentes, que más o menos las que hoy se han aprobado, pero también se establecían unas facilidades a la vista de las circunstancias en la realización de la prueba. En concreto, lo que proponían los rectores de Madrid y nosotros era... En la selectividad normalmente hay dos grupos de preguntas, A y B, y tienes que coger A o B. No puedes coger unas de A y otras de B. Entonces, lo que nosotros y los rectores planteábamos es, por ejemplo, que hubiera 7 preguntas A, 7 preguntas B, pero que el alumno, en vez de tener que ir contestar todas las A o todas las B, pudiera ir escogiendo pues la primera de A, la segunda de B, la tercera de A, en fin... ¿Para qué se hace esto? Pues porque si el alumno, desgraciadamente, no ha podido ver todo el curso, todo el currículo como consecuencia de esta situación, que no se viera perjudicado. El Ministerio ha hecho un documento técnico con propuestas también de los rectores de otras comunidades autónomas y plantean soluciones parecidas. Todas en esa misma dirección, es decir, que el alumno tenga más posibilidad de elegir la pregunta concreta o el tema a contestar, para que si no ha podido estudiar todo, pues que bueno, que no le perjudique esta situación.
¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas en algunos cursos de primaria y en la ESO?
Sí, eso hemos estado todos de acuerdo. Nosotros, la Comunidad de Madrid, ya lo habíamos anunciado antes de la reunión, y es que las pruebas del 11, es decir, son pruebas que no computan para el alumno, son pruebas para que la administración educativa sepa lo que está sucediendo, que eran en tercero, en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, que no tengan lugar este año. ¿Por qué motivo? Porque bastante sobrecargados van a estar los alumnos como consecuencia de esta situación en la última parte de este curso, en mayo, para encima que tuvieran estas pruebas. Nosotros somos totalmente partidarios de esas pruebas y nosotros queremos que no sean muestrales como quiere el Ministerio, sino que sean censales para que todos los alumnos las hagan, pero este año no toca.
Ya. De todas maneras, me dice usted algo que no se comparece con la información que yo tenía, y me alegra que me lo aclare, porque naturalmente usted tiene mucha mejor información que yo. Yo creía que la presidenta de Madrid, en el caso madrileño, había dado libertad a los centros para que en algunos se pudieran celebrar y en otros no.
No. Las pruebas LONCE, no. Desde el principio hemos sostenido que las pruebas LONCE este año no debían celebrarse para no sobrecargar los asuntos.
Entendido.
Y lo habíamos anunciado nosotros y ninguna comunidad se ha opuesto y el Ministerio tampoco. Es como un criterio compartido.
Donde sí que me dicen que ha habido algún tipo de discrepancia, tampoco para tirar cohetes, pero bueno, conviene aclararlo, a propósito de los criterios disímiles en unos lugares de una manera y en otros lugares de otra, a propósito de cómo computar, de cómo hacer evaluables los trabajos que se están haciendo durante este confinamiento por vía telemática.
Sí, vamos, ha habido gente que ha discutido que se encargue trabajos a los alumnos y que esos trabajos sean evaluables. También ha habido críticas de que hay en Madrid demasiados deberes para los alumnos, y yo cuando me lo han dicho, me alegro muchísimo. O sea, lo que me preocuparía es que me dijeran que los alumnos no tienen deberes que realizar, porque en esta situación de confinamiento, ¿qué mejor cosa se puede hacer que educarse, que formarse, y con la obligación de que eso de alguna manera sea evaluado? Por tanto, nosotros hemos dictado unas instrucciones para primaria, más relajadas, por supuesto, y para secundaria y bachillerato, más estrictas, para que los profesores, con su buen criterio y con su sensibilidad, sigan evaluando los trabajos que los chicos están haciendo vía Internet o están enviando a los centros educativos. Pensamos que es esencial, porque si yo estuviera trabajando y la presidenta no se preocupara de lo que hago, ni los consejeros, ni nadie, pues es distinto trabajar así. Por tanto, yo creo que sean evaluados es muy importante para que el alumno no pierda el hábito del estudio. Es tan importante. ¿Qué mejor cosa se puede hacer estos días de confinamiento que estudiar y educarse?
Hay un refrán que yo creo que viene al pelo, don Enrique, que es hacer a veces de la necesidad virtud. Confinamiento es muy malo, pero nos puede servir también para sacar algunas experiencias de cara al futuro. Y sobre todo para hacer una reflexión a propósito de la importancia de las nuevas tecnologías en el mundo educativo, los ordenadores, en fin, en Internet, etcétera. Desde ese punto de vista, ¿están ustedes tratando de sacar lecciones positivas?
Sí, yo creo que no va a haber una vuelta atrás. Es verdad que ya en Madrid las aulas virtuales y EducaMadrid se utilizaban bastante, porque antes de esta crisis al día se suministraban 5 millones de páginas y el trasiego, digamos, en megabytes era de 748.000, o sea que ya había una base importante, pero es que ahora hemos pasado, los últimos datos que tengo, 14 millones de páginas diarias y hemos triplicado los megabytes, con lo cual ahora estamos en 2,4 terabytes. Por tanto, yo creo que es muy importante. Esto ha llegado para quedarse. No va a tener una vuelta atrás. Los profesores, los docentes, los alumnos se han dado cuenta de las enormes ventajas que tiene la educación online y el refuerzo que puede ser de la presencial. Y sí, vamos a quedarnos con esta ventaja de esta terrible tragedia que tenemos estos días entre nuestras manos.
Don Enrique, le agradezco de corazón que nos haya atendido una vez más. Un saludo muy, muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 13 minutos, amigos, para que sean las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. Y teníamos previsto que más o menos a esta hora ya pudiéramos darle información a propósito del debate que se está produciendo desde primera hora de la tarde en el Congreso de los Diputados, con varios puntos en orden del día, pero el más destacado era la petición formulada por el Gobierno al Congreso para poder ampliar 15 días más el estado de alarma que, como ustedes saben, por Real Decreto, adoptó el Gobierno. Para poder prorrogarlo necesitaba la autorización del Gobierno, que es lo que se tiene que tramitar en los próximos minutos. Pero tengo entendido que te Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
El retraso se está acumulando de manera, en fin, acumulativa, ¿no?
Sí, notable, porque en estos momentos todavía queda por empezar a debatir la parte mollar de este pleno parlamentario, que será el punto sexto del orden del día, que es en sí la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Estamos en estos momentos en lo que podría ser el punto 3, pero que en realidad se debate conjuntamente con el 4 y el 5, que son las medidas económicas que se habrían adoptado ya para responder al COVID-19, pero previamente se han debatido otros dos puntos sobre otras dos medidas económicas de antes de que se decretara el estado de alarma y todavía no ha empezado el punto en cuestión. Sí sabemos que el presidente del Gobierno está en el Congreso de los Diputados, ha llegado antes de las 8 y ha sido llamativo porque estando en el Congreso de los Diputados no ha hecho su aparición en el hemiciclo, una aparición que se ha producido apenas un minuto antes de que comenzaran los aplausos de la hora en punto, las 8 en punto, en la que la gente mayoritariamente en España sale a los balcones a aplaudir, a agradecer el trabajo de los sanitarios, de las personas que siguen trabajando para garantizar su seguridad sanitaria y a todos los niveles, también militares, policías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues ha sido muy llamativo y comentado que el presidente del Gobierno, que estaba en el área de gobierno del Congreso de los Diputados desde unos minutos antes, ha hecho su entrada en el hemiciclo, ha participado de esos aplausos y acto seguido ha salido nuevamente del hemiciclo y se encuentra en estos momentos ahora otra vez dentro del hemiciclo, pero ha salido y luego ha vuelto a entrar. Hay que decir que esto ha sucedido hace una hora y 19 minutos porque son las 9 y 20 minutos de la noche, con lo cual, bueno, pues de momento a la espera de que se inicie ese debate que se va a extender seguramente hasta las 11 de la noche. Hay que recordar que la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el debate sin votación duró 3 horas aproximadamente, Luis.
Qué barbaridad. Y además ya les he dicho a los oyentes al principio del programa que es un debate interesante, no porque esté en duda el resultado final de la votación, ya sabemos que va a haber votos suficientes, naturalmente, para prorrogar el Real Decreto, pero sí para visualizar una, digamos, soledad política del Gobierno muy grande. Nos contabas al principio del programa cómo, de hecho, la coalición de Gobierno está rota, como ya en, digamos, los círculos cercanos al presidente del Gobierno se considera a Podemos como su ex socios, y además vamos a ver de una manera muy clara cómo los independentistas no van a apoyar este decreto. Es decir, que, digamos, todos los elementos Frankenstein que llevaron al señor Sánchez a la presidencia del Gobierno hoy se van a retratar, y la oposición va a apoyar al Gobierno, pero lo va a apoyar con un discurso de muchísimas críticas, y por lo tanto el resultado final, o a mí eso me parece, Ketty, que vamos a poder ver durante el debate dentro de unos minutos o dentro de una hora, va a ser para el Gobierno muy desgastador.
Sí, aunque esta sesión se viene produciendo agotando la paciencia de todos nosotros desde las 3 de la tarde, la parte interesante, y lo va a ser mucho, llega ahora, porque es verdad que hay fuentes del Gobierno que están definiendo el momento presente como el kilómetro cero de la legislatura. Aquí se han roto muchas cosas, muchas de ellas se van a escenificar en la tarde de este miércoles. La ruptura con los independentistas es una de ellas. La ruptura con Podemos no creo que llegue a escenificarse en el terreno parlamentario, Luis, pero desde luego ya la están describiendo, ya la están retratando descarnadamente fuentes del Ejecutivo que explican cómo cada uno en estos momentos va por su lado y que desde luego los pelos en la gatera que se han dejado en estos consejos de ministros eternos en los que Iglesias, Calviño, Sánchez se tiraban los trastos a la cabeza a cuenta de las medidas económicas y en el que a posteriori intentaban cada uno adjudicarse qué medidas son del copyright de cada una de las formaciones políticas, han hecho mucha mella y más que van a hacer en los meses venideros. La semana pasada, y lo recordábamos antes, concluyó la parte más interesante de esas 3 horas y pico de debate, fue en el último turno de réplica del presidente del Gobierno, el turno de cierre del debate, en el cual habló de un tiempo nuevo que va a requerir, auguró, alianzas políticas inimaginables. Vamos a ver qué avanza más en este sentido, pero desde luego lo que las fuentes del Gobierno nos están proyectando ya, nos están adelantando, es que cuando todo esto pase, se puede reescribir una legislatura o enterrar una legislatura. Podemos asistir a un escenario en el que se pueda tejer una nueva alianza. Se habla de gobierno de concentración nacional o de presupuestos generales del Estado de concentración nacional, porque ya venimos contando los últimos días, casi semanas, que el Gobierno va a desistir de la presentación de los presupuestos de 2020 ante un escenario económico incierto y de claras dificultades económicas. Y luego también se habla incluso de la posibilidad de ir a unas nuevas elecciones ante el escenario de que se rompa no solo con los independentistas, sino con Podemos y que que el PP no se avenga a participar de ese escenario de concentración nacional. Todo ahora mismo está en el aire, pero desde luego que ya el gobierno admita, reconozca este escenario de borrón y cuenta nueva, de kilómetro cero de la legislatura, es sin ningún tipo de duda un escenario revelador.
Lo es, sin ninguna duda. Así que tendremos la oportunidad de seguir en directo en la medida de lo posible. Vamos a ver si los tiempos coinciden. Pero una última cuestión, porque estoy viendo de rendón, aunque no oigo el sonido, naturalmente, la televisión, y veo que el Banco Azul se produce una escena que a mí me sigue pareciendo verdaderamente insólita. Es decir, veo a Sánchez sentado en la cabecera del Banco Azul y tres asientos más atrás a el vicepresidente Iglesias. Es decir, dos personas que deberían estar en cuarentena porque tienen a sus respectivas cónyuges con, enfermas, con positivo de coronavirus, están ahí como si tal cosa. Yo no lo entiendo, o sea, a mí que me lo explique, francamente.
Con 23 creo que son los diputados que participan hoy en este hemiciclo prácticamente desierto, pero 23 personas que son susceptibles de ser contagiadas, y de hecho las faltas de prevenciones, y también lo hemos venido contando, han ocasionado y han provocado que se esté produciendo bajas ya no de puertas para afuera de Moncloa, sino de puertas para adentro. Es que ya ha habido malestar que nos expresaban algunos trabajadores de Moncloa, pues porque, por ejemplo, y es paradójico, ha enfermado el médico de Pedro Sánchez, el médico personal, Goyo, el hombre que le acompaña en todos los viajes, ha enfermado una de las personas del círculo de seguridad del presidente, una escolta, en fin, son faltas de prevención que están teniendo sus efectos, pero que es verdad que no provocan efectos, valga la redundancia, en las medidas que están tomando tanto presidente del gobierno como vicepresidente, que parece que están en una lucha personal por resistir, no vaya a ser que les quiten sus funciones, porque de eso se hablaba también hoy mucho en los círculos aledaños al gobierno, Luis, en referencia a si el contagio de Carmen Calvo provocaba que el siguiente en la línea sucesoria para asumir las dotes de mando sea Iglesias, en el caso de que se infecte Pedro Sánchez. Bueno, pues en ese escenario también se ponen en el gobierno, ese escenario también lo descartan, dicen que Sánchez seguirá trabajando hasta el final desde su casa al estilo de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, y que en ningún caso va Iglesias a acaparar esas funciones. Esto yo creo que también es relevante porque ejemplifica y viste muy bien, describe muy bien cómo es la situación ahora mismo de un Sánchez y un Iglesias que se van mirando por el rabillo del ojo, escenificando o proyectando la distancia, las discrepancias y las reticencias que hay entre ambos en estos momentos de desconfianza absoluta y de ruptura de facto de lo que es un gobierno de coalición, que no sabemos cuánto tiempo le queda, pero sabemos que no le queda mucho.
Ketty, muchísimas gracias, y volvemos a hablar tan pronto como empiece ese debate, que tanto tú como yo y muchos ciudadanos naturalmente de este país esperamos con verdadero interés. Muchas gracias y un saludo.
Por supuesto, un abrazo, Luis.
Bueno, pues no podemos contarles lo que todavía no ha sucedido, y por lo tanto tendremos que adelantar unos minutos la tertulia económica, a la que iremos inmediatamente porque ya están Carmen Tomás y Javier Santa Cruz al otro lado del hilo telefónico. Antes pagaremos gustosísimos el peaje publicitario. Por cierto, déjenme que diga una cosa que digo poco, y además lo digo de corazón, porque saben ustedes que en este grupo, en Libertad Digital y en el radio, pues estamos pidiendo ayuda también a todas las personas que puedan hacer un pequeñito esfuerzo para ayudarnos a mantener viva la llama sagrada de la independencia informativa. Y la verdad es que la respuesta que están teniendo está siendo una generosidad que a mí me mueve al más sincero de los agradecimientos. Bueno, dicho lo cual, vamos a la publicidad antes de hablar con Carmen y con Javier. Y dado que está Carmen, que últimamente está como una hidra, siempre se enfada con alguien, yo particularmente me voy a autorrecetar Canal Plus.
Pues sí, Luis, te viene bien, ¿eh? A ti, a mí y a cualquiera que nos esté escuchando que de vez en cuando se ponga un poco nervioso, por ejemplo, que tenga ansiedad, estrés o incluso a quien le cueste conciliar el sueño, porque con Canal Plus es un producto totalmente natural. Vamos a ver cómo nuestro sistema nervioso funciona a la perfección. Lo podemos encontrar en la web parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.